Muy buenos días una vez más. Soy Laura de la Iglesia. Están escuchando Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y les doy la bienvenida a este espacio, Campus Social, que pueden escuchar en el 107.7 de la FM o en radiocolores.es. Como ya adelantábamos en otros programas, Campus Social es un espacio que tiene como objetivo acercar el mundo de la educación social a nuestros radioyentes. Y como os he dicho otras veces, esto se hará a través de los protagonistas principales de este mundo, los educadores y las educadoras sociales. Hoy tenemos con nosotros a Elizabeth, buenos días.
Buenos días.
A Laura, buenos días, Laura.
Hola, buenos días.
A Xiomara.
Hola, buenos días.
Buenos días, Xiomara. Y a Jorge.
Hola, buenas.
Buenos días. Sin más, os dejo con ellos, que ahora mismo nos explicarán de qué nos van a hablar.
De cambios sociales y colores va la cosa. Desde la Universidad de Valladolid, concretamente desde el campus de Palencia, nos hemos unido un grupo de estudiantes de cuarto de Educación Social para acercaros el desarrollo cultural comunitario y sensibilizar sobre la problemática existente con la educación excluyente, como lo es la LOMCE. Podrán mandarnos sus opiniones a través de las redes sociales con almohadilla BOA Palencia y podrán seguir nuestros avances en la página de Facebook de Colores va la cosa. Como estudiantes de educación, os vamos a hablar de lo que sabemos. Así que, Xiomara, cuéntanos.
Sí, Laura. La educación, como ya sabemos, es un derecho fundamental para todos los seres humanos. Es decir, es un derecho humano básico. Al recibir esa connotación de derecho humano básico, recibe otro tipo de connotaciones como universal e inalienable. Independientemente de su origen étnico, clase social, recursos económicos, género, etcétera, de las personas, nadie debe de quedar excluido del derecho a acceder a la educación. Actualmente en España se encuentra en vigor la Ley de Educación conocida como la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, más coloquialmente conocida como la LOMCE. Esta ley ha ido venciendo numerosos obstáculos para poder seguir en vigor, la cual no tiene una defensa contundente, por lo que será beneficioso poder realizar una mejora. Se rige por el Partido Popular, ya que trata de transmitir en las aulas sus ideales. Con esta ley se pretende ocultar la falta de recursos económicos en las que se verán perjudicados los mismos docentes, algunos bien sean de enseñanzas regladas o no regladas, y además los espacios de enseñanza educativa. Jorge, cuéntanos más.
Se trata de una ley tradicional en la cual se implanta de nuevo la religión como asignatura obligatoria, queriendo eliminar la asignatura de educación para la ciudadanía, la cual consideramos que tiene mayor importancia, ya que educa en una serie de valores fundamentales para el crecimiento personal del alumnado. Este cambio da lugar a una educación menos reflexiva, que impide la libertad de opiniones. En el caso de la religión como asignatura obligatoria, podría ser más generalizada, es decir, no centrarse solamente en el catolicismo, implantando ideologías, creencias, valores, etc. Consideramos que se debería impartir dentro de la asignatura de Historia, un temario referido a la historia de todas las religiones, es decir, impartirse como cultura general, sin inculcar las creencias que persigue cada una de ellas. Creemos que tal y como se imparte esta asignatura, se está produciendo un adoctrinamiento hacia el alumnado, por lo que estamos a favor de que sea algo voluntario y seguir la formación fuera de las aulas públicas. Siendo la asignatura de Educación para la Ciudadanía Educación para la Ciudadanía obligatoria para todo el alumnado, ya que aporta unos valores en igualdad, tolerancia, perseverancia, etcétera. Un punto fuerte que vemos para eliminar la religión de las aulas de los centros educativos es que transmiten valores de desigualdad de género. Además, la ley hace que la educación se convierta en sistemas educativos más privatizados, dejando en segundo plano a la educación pública, la cual permite el libre acceso, independientemente del poder adquisitivo de los individuos, haciendo de esta una educación clasista, rechazando de cierta forma a los grupos sociales en riesgo de exclusión social, por falta de recursos económicos y no poder costearse su formación. Las becas tampoco ayudan, ya que tienes que seguir una serie de requisitos muy generales y se deberían de estudiar individualmente cada caso. Por ejemplo, si en el núcleo familiar el poder adquisitivo sobrepasa un límite establecido, independientemente de la cantidad que supere ese límite, no te lo conceden. También se tiene en cuenta el nivel académico. Las becas universitarias han sido recortadas beneficiándose menor número de estudiantes, lo que hace que una persona de clase obrera no pueda permitirse el lujo de pagar sus estudios y tenga que quedarse excluido de este ámbito educativo.
Seguro que Elizabeth tiene algo más que aportar.
Sí, consideramos que esta ley es sexista, favoreciendo la discriminación entre géneros, ya que nos recuerda acontecimientos pasados en los que las aulas se dividían por géneros y, a su vez, la enseñanza educativa era distinta, enseñándole a estos una educación relacionada con el ámbito público y a ellas con el ámbito privado. No vemos la necesidad de separar a ambos sexos si la educación es la misma, ya que la diversidad favorece el desarrollo personal de cada individuo. La LOMCE es una ley totalitarista, la cual no deja cabida para la libertad de las personas, al derecho a la educación, entre otros. Con todos los recortes que está sufriendo la educación, como bien habéis dicho, los más perjudicados serán aquellos que se encuentren en situaciones más extremas y desfavorecidas, ya que la atención individualizada a cada alumno se verá afectada. Por ejemplo, no podrá llegar a desaparecer los programas de diversificación curricular, PCPI, etc. Todo esto puede que aumente el absentismo escolar como consecuencia de la pérdida de interés por parte del alumnado al que se le considera que está fracasando. Por todos estos motivos y muchos más es por los que se necesita que exista una escuela pública, porque todos y todas tenemos no solo el derecho a la educación, sino que también tenemos derecho a tener una igualdad de oportunidades que no entienda de clases sociales.
Por lo tanto, parece ser que la ley actual no es precisamente beneficiosa para el entorno educativo. Ahora os dejamos con unos minutos musicales. De vuelta. Vamos a centrarnos otra vez en el tema. Como consecuencia de lo expuesto con anterioridad, hemos visto la necesidad de reivindicar nuestros derechos a una educación igualitaria para todos y todas. Para ello, queremos realizar algo que llame la atención de los medios, de la población, en este caso de Palencia. Y si llega más allá, mucho mejor. Para conseguir el objetivo, queremos llevar a cabo un proyecto de desarrollo cultural comunitario. Cuando hablamos de intervención socioeducativa desde una perspectiva comunitaria, nos encontramos con diferentes términos relacionados, los cuales tienen en común el hecho de que todos plantean el trabajo con las personas que viven en dichas comunidades con el fin de promover la transformación social, siendo la denominación de desarrollo cultural comunitario el que pone el énfasis en la cultura. El objetivo de todos ellos es la transformación social, como hemos comentado, definiendo esta como la eliminación de los mecanismos que provocan marginación y exclusión social de las personas que viven en un territorio, promoviendo la inclusión y el desarrollo individual, grupal y comunitario. Por lo tanto, estamos hablando de dos elementos fundamentales, las personas y el territorio. Xiomara, ¿nos puedes contar un poco más de esta metodología transformadora?
Claro que sí, Laura. El desarrollo cultural comunitario reconoce a los miembros de la comunidad la capacidad de ser sujeto y protagonista de las acciones que se van a desarrollar en su espacio y que comparten el objetivo de mejorar sus condiciones de vida, tanto de forma individual como colectivamente. Cuando hablamos de desarrollo nos remitimos a la imagen de crecimiento, de cambio, conectando con la idea de proceso y progreso, ya que no es algo puntual, sino que ocurre en el transcurso del tiempo. El desarrollo cultural comunitario es el conjunto de iniciativas llevadas a cabo a partir de la colaboración entre artistas y comunidades locales, con el objetivo de mantener, de manifestar mediante los lenguajes expresivos el arte y la cultura, identidades, preocupaciones e ideas mientras se construyen capacidades culturales y contribuye al cambio social. El objetivo principal de desarrollo cultural comunitario es la transformación social, desarrollo y mejora de la calidad de vida de las personas de la comunidad, abarcando a todas las personas que viven en ella. ¿Nos puedes contar algo más, Jorge?
Por supuesto, Xiomara. Una de las pautas fundamentales es que no es una acción sobre la comunidad, sino que se hace desde la propia comunidad. Se parte de las necesidades que se detectan en la comunidad por los miembros de la misma, para posteriormente intervenir tanto los profesionales como las entidades, centros educativos, servicios y otros ciudadanos. El desarrollo cultural comunitario incorpora la idea de que lo más importante no es el resultado final, sino el proceso de desarrollo, ya que no son intervenciones concretas y puntuales, sino que son proyectos que se pueden ir modificando para generar una verdadera transformación. También decir que la creatividad es una de las protagonistas en el desarrollo cultural comunitario, en cuanto que aporta una mirada crítica sobre la realidad colectiva y pretende buscar alternativas para que las cosas sean de otra manera distinta. Propone representar el lugar de cada uno y el contexto significando tanto la propia identidad como la dimensión colectiva. El desarrollo, el cambio y la transformación se hacen posibles a partir del reconocimiento del lugar de cada uno, del contexto primero y de la proyección creativa hacia el futuro de otra forma, donde la calidad de la vida de los miembros de esa comunidad sea mejor y, por lo tanto, mejore la situación del territorio en su conjunto. La creatividad constituye una importante herramienta para la transformación social, ya que permite reformular de manera crítica los significados propios y compartidos, reconstruyendo significados alternativos.
Elizabeth nos va a contar algo más de las personas que han llevado a cabo desarrollo cultural comunitario.
Sí, os voy a contar alguna experiencia. El hecho de que en los años 70 existieran ciertas prácticas artísticas investigadoras posibilitó la existencia de trabajos híbridos, donde la responsabilidad, el compromiso y el servicio de artistas y comunidad o viceversa fueron algunas características de los nuevos trabajos y obras. Por ejemplo, Joseph Bowes, de 1921 a 1986. Las obras de este se centran en la hipótesis filosófica de que todo ser humano es un artista y en la idea de la universalidad del lenguaje del arte en el campo social. Definía un concepto amplio de arte en el que se debe apreciar el conocimiento como una necesidad fundamental en la existencia, tan normal como el hambre o la sed. El artista debería incluir la sociedad en su creación, no solo como consumidores de cultura, sino que también como creadoras de esta. Intentó fusionar las actitudes artísticas y políticas al crear, junto a otros trabajadores de la cultura, el Partido Verde Alemán, presentándose como candidato a las elecciones legislativas en 1979. Por otro lado, nos encontramos con Job Spencer, de 1934 a 1992. Esta es una fotógrafa británica que, junto con otras, creó Photography Workshop en 1974. Parte del uso de la fotografía documental como elemento reflexivo y el activismo social. Está enferma de cáncer en sus últimos años de trabajo y se centra en la autorrepresentación y en los estereotipos de belleza y de salud, ampliando así sus reflexiones y prácticas sobre los modelos de representación social a través de la fotografía. Narra y critica los procesos de infantilización, victimismo y despersonalización que experimenta un enfermo durante su tratamiento, así como la búsqueda de nuevos hábitos y terapias alternativas. De 1978 a 1979 creó su segundo proyecto, que se centró en la denuncia de la situación de las mujeres en el ámbito laboral y doméstico de la comunidad donde vivían los miembros del grupo, en Londres. En esta obra combinaron el lenguaje fotográfico con ilustraciones y textos destinados a replantear los conceptos de conciliación feminidad y maternidad. Se realiza para demandar guarderías en un barrio popular de Londres. Por último, tenemos el siluetazo en Argentina. La realización de siluetas es la más recordada de las prácticas artístico-políticas, que proporcionaron una potente visualidad en el espacio público de Buenos Aires y muchas otras ciudades en el país a las reivindicaciones del movimiento de derechos humanos en los primeros años de la década de los 80. Consiste en el trazo sencillo de la forma vacía de un cuerpo a escala natural sobre papeles, luego pegados en los muros de las ciudades como forma de representar la presencia de la ausencia de los miles de detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar.
Son increíbles las capacidades que tienen el arte y la cultura juntos. Tras estas experiencias, os dejamos con unos minutos musicales. Buenas de nuevo. Ahora os vamos a presentar un grupo de artistas, Boa Mistura. Nos hemos puesto en contacto con ellos. Boa Mistura es un colectivo de artistas urbanos nacidos a finales del 2001 en Madrid. El término Boa Mistura procede del portugués, buena mezcla. Hace referencia a la diversidad de formaciones y puestos de vista y puntos de vista de sus miembros. Visiones distintas que se influencian y se mezclan en favor de un resultado único. Ha llevado a cabo muchos proyectos en diferentes lugares, ya no solo en España, sino que en todo el mundo, como por ejemplo el proyecto de Lunas Bielas, en Sao Paulo, realizado en el 2012. Proyecto de arte urbano participativo en Vila Brasilandia, una de las favelas de la periferia de Sao Paulo. La intervención se centra en los becos y las bielas, que son callejuelas sinuosas que son las verdaderas articuladoras de la vida interna de la comunidad, compartiendo con los moradores el proceso de transformación de su entorno. Para ello, realizaron murales inmensos por las callejuelas, utilizando colores vivos, cambiando y dándole un toque de luz. La transformación se pudo llevar a cabo gracias al apoyo y a la ayuda de la comunidad que habitaba en la zona. Los integrantes son el arquitecto Javier Serrano, el ingeniero de caminos Rubén Martín, el publicista Pablo Purón y los licenciados en Bellas Artes Pablo Ferreiro y Juan Jaume. El objetivo principal de esta agrupación es conectar con la gente, emocionar, sorprender, inspirar. Hacen uso del arte urbano como vía para conectar con la gente. La ciudad es el soporte soñado, puesto que no hay intermediarios, no hay críticos ni galerías. La relación artista-público es directa, no hay segmentación de públicos. El arte en la calle es para todos, no solo para los que van a museos. La escala es gigante, las posibilidades son enormes. Si se actúa en la ciudad, debe ser con un fin, y este es el de hacer ciudad. ¿Verdad, Jorge?
Sí, Laura. Actúan recuperando espacios. Quieren invertir el significado de las palabras negativas que nos rodean hoy en día y que nos van desgastando, como crisis y corrupción, por otras más positivas como alegría, inspiración, amor, etc. Su trabajo suele ser efímero, aunque hay otros proyectos creados para perdurar con el tiempo. Son obras sujetas a un lugar, no se pueden transportar como los cuadros, de ahí la importancia de los medios de comunicación para difundir estas representaciones artísticas. Además, siempre intentan que estén vinculadas conceptualmente con ese lugar, dar un sentido de pertenencia. También implican a las gentes en los proyectos. Se trata de un arte compartido, una herramienta de cambio en la que participen y las hagan suyas. La técnica más utilizada en sus obras es la anamorfosis, técnica que es viandante desde el punto concreto en el que toma sentido. Esas figuras abstractas se aplanan formando sentido. Entienden su trabajo como una herramienta para transformar la calle y crear vínculos entre las personas a través del arte urbano. Como hemos indicado anteriormente, su obra se desarrolla en el espacio público principalmente, y su objetivo es mandar mensajes positivos e inspiraciones en diferentes lenguas. Por eso han llevado a cabo proyectos en Sudáfrica, Noruega, Berlín, Sao Paulo, París, Nueva Delhi y Panamá.
Bueno, ahora os dejamos con una entrevista que hemos podido realizar con estos artistas. Nuestra compañera Xiomara ha podido hablar con ellos, así que dentro entrevista.
¿Cómo y cuándo surgió la idea de Guamistura? ¿Y qué número de participantes erais en un principio y en la actualidad?
Todo ha sucedido de forma natural y espontánea. Nosotros éramos 5 amigos del barrio de Alameda 2-1, en Madrid, que nos conocimos pintando graffiti hace más de 10 años. Cada uno estudió lo que quiso, sin ningún tipo de pretensión y perspectivas de futuro juntos. Lo cierto es que algo empezó como un hobby y poco a poco fue robándole tiempo a nuestro día a día hasta hoy, que tenemos un estudio en el centro de Madrid. Un trabajo duro y cojones. Nunca planteamos nada. Todos los pasos que vamos dando son de manera gradual. Cuando nos juntábamos los fines de semana en nuestro barrio a pintar, soñábamos con poder vivir de esto que tanto nos llenaba. Pero casi como que cualquier sueño de cualquier chaval. Ha sido el trabajo duro y poner empeño, y suponemos que algo de buen hacer es lo que nos ha llevado a convertir este hobby en nuestro modo de vida. Por tanto, podríamos decir que el motivo de que hoy exista Guamistura es la pasión común de 5 amigos.
¿Qué os une y por qué se deciden por el arte callejero?
No lo sabemos. Siempre que hemos buscado robar sonrisas, contar historias positivas, inspiradoras, que puedan hacerle feliz a uno cada vez que se encuentra con una de nuestras obras. Por eso cogemos conceptos como Discover the Diamonds at You, en el barrio de Woodstock, en la ciudad del Cabo, o Beleza, Firmeza, Dulzura, en la favela de Villa Brasilandia, en Sao Paulo, así como el mítico Ama lo que haces, de Huertas, en Madrid. Nuestra motivación es la de humanizar las ciudades, hacer que el espacio público un lugar de interacción. Buscamos agitar a las personas que día a día pasean estas calles. Como artistas urbanos, creemos que tenemos un compromiso importante con lo que hacemos. Nuestro trabajo está en la calle, a la vista de todo el mundo. El diálogo es directo con el espectador. Y si lo que propones es negativo, influirá de forma negativa en las personas que lo vean.
¿Qué significa Guamistura y por qué la elección de este nombre?
El nombre resultó premonitorio. Significa buena mezcla en portugués. Porque hoy cada uno de nosotros tenemos unas formaciones universitarias que se complementan perfectamente. Arquitectura, bellas artes, diseño gráfico, ilustración e ingeniería de caminos.
Cuando pusiste en marcha los primeros proyectos, ¿qué os condujo a ellos y dónde surgieron?
La creatividad y nuestras ganas de crear un museo para todos, anclado en la calle.
¿Y qué buscáis en los cuales? ¿Cuáles son los objetivos principales con vuestras obras?
Intentamos buscar siempre una respuesta positiva a factores implícitos en las ciudades. Transformar espacios, buscamos cambiar la percepción de las personas respecto al lugar donde viven, invitar a la reflexión, pero siempre desde un plano positivo, en la ciudad donde todo es y tiene más sentido.
¿De qué referentes culturales y sociales partís?
Los orígenes a los cuales llamáis nuestros referentes fueron el graffiti. Cada uno tenía su estilo y seguía diferentes corrientes del graffiti. Pero al trabajar conjuntamente con las diferentes carreras, fue cambiando y modificando nuestros estilos, haciéndolo uno en conjunto.
¿De qué hablan y a quién van dirigidas vuestras obras?
Es un diálogo entre la obra y el alma de los espectadores. Va dirigido a todo aquel que se deja sentir o simplemente desee sentir.
¿Qué características tiene que poseer la persona que quiere formar parte de este proyecto?
No son características en específico, son perfiles de gente buena, creativa y llena de corazón.
¿Cómo se gestiona Boa Mistura? ¿El presupuesto económico para poder llevar a cabo cada acción? ¿A través de qué entidades o ayudas colabora para desarrollar estos murales?
Depende del proyecto, no hay una fórmula que llevemos a cabo siempre. Cambia y varía con la intervención.
¿Y la infraestructura y los medios con los que se cuenta?
Nuestro estudio y sobre todo nuestras ganas.
¿Qué acciones locales lleváis a cabo y nacionales?
Como mencionamos antes, depende del proyecto, pero por lo general, a nivel nacional, son intervenciones de murales o talleres participativos internacionales. Nuestro proyecto es Crossroads.
¿Cómo elegís el tema y el espacio donde se va a realizar el mural y el estudio de aprobación, el espacio, las necesidades, etcétera? Un poco en plan, cuando vais a realizar el mural, ¿qué criterios tenéis?
Las ideas surgen del debate, de compartir las intuiciones que tenemos. Uno expone la suya, el otro la lleva más allá, y así cada vez que nos encontramos los cinco en un lugar que ni nos imaginábamos. Una vez estamos de acuerdo, empezamos a trabajar para hacerlo realidad. Primero buscamos el lenguaje más propicio y lo llevamos a cabo. Para elegir el espacio nos basamos en todo aquello que rodea el lugar en el que va a estar emplazada la obra. El arte urbano está anclado al lugar, por lo que pensamos que tiene que dialogar con él. Por eso tenemos en cuenta el soporte y las circunstancias que lo rodean, siempre pensando en la gente, ya que al final son ellos los que van a convivir con la obra día a día. En nuestro proceso creativo necesitamos tiempo para vivir, percibir, oler y tocar, para entender el lugar y poder hacer un proyecto a medida, único. No tendría sentido de otra manera. Esta es la frase más importante a la hora de afrontar el proyecto. Después, la ejecución es solo cuestión de ponerle horas y cariño.
¿Y cómo a través de realización de murales se puede producir un cambio social? ¿O consideráis que el arte como una herramienta de transformación social o de mejora y por qué?
Es hacia donde estamos dirigiendo nuestro trabajo. En concreto, el de nuestro proyecto Crossroads, que tiene como premisa el arte urbano participativo en áreas carentes. Estando en Callelista, en Township, de Ciudad del Cabo, en el que viven 3 millones de personas en unas condiciones de pobreza extrema, desarrollamos un mural participativo en un club de ciclismo, en el que, guiados y ayudados por nosotros, fueron los propios chavales de la escuela los que pintaron, modificaron su espacio y eso hizo que se sintieran más orgullosos de él y lo cuidaran más. Este poder del arte urbano como herramienta de cambio, este poder transformador a un nivel mucho más profundo, que el estético nos voló la cabeza. Y nos llevó a querer replicar de esta manera el intervenir por todo el mundo con este proyecto global.
En líneas generales, ¿cuál ha sido la trayectoria de logros y fracasos?
Siempre decimos que de cada una de estas experiencias que vivimos gracias a nuestro trabajo, nos llevamos mucho más de lo que dejamos. Nos llevamos inspiración, energía, ganas de seguir haciendo cosas.
¿Cuál de los proyectos que habéis llevado a cabo es vuestro preferido o tiene mayor significado para vosotros?
Le tenemos cariño a todos, desde la fachada que pintamos en Berlín a las últimas intervenciones que hemos realizado en Madrid. Sería como preguntarle a una madre cuál es su hijo favorito, pero si nos tenemos que mojar, probablemente el proyecto que realizamos en Ciudad del Cabo, pues es el que nos cambió la vida y nos abrió un camino que todavía exploramos.
¿Y cuáles son los objetivos y acciones de cara al futuro próximo?
Seguir buscando, tocar corazones y provocar sonrisas.
¿Cuál es la respuesta de la gente cuando actuáis ustedes?
La respuesta de la gente siempre ha sido positiva. Al ser intervenciones hechas por ellos y para ellos, se vuelven suyas. Después de todo el proceso creativo, habéis podido apreciar que exista un posterior desarrollo comunitario. Nosotros no hacemos mediciones objetivas, pero tratamos de trabajar con agentes que den seguimiento a largo plazo en las localidades que hacemos los proyectos.
¿Ha habido resistencia o pasividad respecto a alguna iniciativa?
Por lo general, o más bien siempre, la comunidad se involucra en el proceso de creación de las obras.
¿Consideráis interesante que vuestro trabajo llegue a una provincia como Palencia?
Cualquier lugar y entorno es interesante. No tenemos preferencia ni exclusión alguna.
¿Qué os ha aportado personal y profesionalmente el hecho de llevar a cabo este proyecto?
Para nosotros es un regalo poder recorrer el mundo con nuestro trabajo, dejando pedacitos de él por aquí y por allá, y sobre todo aprendiendo e inspirando de todos los lugares a los que vamos. Nuestro trabajo es nuestro hobby, y lo que más nos gusta hacer y lo que más respetamos. Así que para nosotros es un sueño que se cumple día a día.
¿Qué os ha parecido la entrevista?
Bueno, pues primeramente queremos dar las gracias a estos 5 chicos por habernos tratado y recibido así de bien. Sinceramente nos parece alucinante cómo 5 personas, las cuales proceden de formaciones diferentes y por lo tanto con ideas diferentes, son capaces de llegar a un consenso, ya no solamente entre ellos, sino que también con la comunidad y plasmar a través de sus murales una problemática para poder dar una solución y así producir un cambio social.
Tras conocer esta experiencia, consideramos que se puede llevar a cabo una iniciativa similar aquí en Palencia, con el mismo objetivo de cambio y transformación social. Nos basaremos en los proyectos llevados a cabo por este grupo de grafiteros en diferentes partes del mundo. Para finalizar, esperamos haberles podido transmitir la importancia de la educación como derecho humano básico y lo que esto conlleva, siendo importante que luchemos por hacer que esta sea de calidad y sin ningún sesgo ideológico, religioso, económico o de género impuesto.
Hemos de proteger nuestra cultura y favorecer la creación de una sociedad comprometida en este ámbito, que se implique tanto en su creación como en su preservación, pudiendo dejar un legado y unos derechos a aquellos que vienen detrás.
Nos pueden servir de ejemplo los diferentes artistas que hemos mencionado ya que utilizaron el arte como medio de creación social de saberes y experiencias, conformando un sinfín de obras que serán parte de la cultura de la sociedad.
Con la misma intención, realizaremos nuestro propio mural, donde plasmaremos la problemática de la que hemos ido hablando a lo largo de toda la radio. Podréis seguir las noticias del mismo mediante nuestro Facebook y demás medios de acceso públicos según se acerque el inicio del 2017.
Tras estos minutos entre amigos, les damos las gracias por su atención. Seguiremos en contacto tras este medio, redes sociales, Facebook, encontrarán una página exclusiva para este proyecto y prensa donde recibirán noticias de la fecha en la que se desarrollará el mural, en la Universidad de Valladolid, Campus La Yutera, Palencia, por lo que esperamos vuestra colaboración. Muchas gracias y hasta el siguiente programa.
Adiós.
Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que ha sido muy enriquecedor, todo esto que nos habéis contado acerca del desarrollo comunitario, el desarrollo cultural, el tema de la LONCE. Pero habéis hablado al final sobre una actividad que tenéis pensado llevar a cabo en el campus de arte creativo, ¿no? Desarrollo comunitario y arte, boa mistura y esto. ¿Me podéis explicar un poco más y explicar a todos nuestros radioyentes qué es lo que tenéis pensado hacer, cuándo, cómo, dónde, quién queréis que participe para, pues, si la gente se quiere animar?
Estamos trabajando en realizar un mural. Está previsto para el 2017 en el campus de La Yutera, de Palencia.
Sí, realmente nos hemos puesto en contacto con Boa Mistura y esperamos que nos den una respuesta positiva para que puedan venir y hacer una intervención en la universidad, ya que sería muy enriquecedor ya no solo para los estudiantes de educación social, sino para la parte más centrada en historia del arte y todo ese tipo de estudios.
Sí, lo ideal es que intervenga toda la comunidad. que no únicamente sea la comunidad universitaria, sino que todo aquel que quiera acercarse es algo para todos. Entonces, todo aquel que quiera acercarse, pues, será bienvenido.
La temática del mural será como una pequeña reivindicación de la ley que actual en la que nos encontramos, como hemos mencionado antes, y queremos que se quede reflejado.
Y para que la gente lo entienda, lo que pretendéis es hacer pintar una pared de dicho campus, ¿no?
Sí,
¿Y qué pared me habéis elegido? Para que todo aquel que conozca el campus, y si no puede ir a participar o si quiere ir a participar, ¿a dónde se va a tener que dirigir?
La que está por detrás del edificio D.
Sí, bueno. realmente hemos tenido ahí un pequeño problema porque el campus, o sea, los edificios que conforman tanto el aulario como el resto de despachos están considerados como como patrimonio nacional, por lo cual exactamente en el edificio no podemos pintar.
Están protegidos y no podemos realizar otra...
No puedes modificarlo.
Claro.
¿Y entonces cómo va a funcionar?
Los pintamos en los murales del aparcamiento.
Ah, vale. O sea que
separa la universidad con las huertas.
O sea que lo que es, para que todo aquel que no conozca el campus, nada más entra, a la derecha hay un edificio.
Sí.
Entonces sería por detrás de ese edificio,
sí,
esa pared, que ahí hay un aparcamiento, o sea, aparcan los coches, pues ahí sería donde se va a realizar dicho mural, ¿no es así?
Correcto.
De todas formas, en nuestra página de Facebook vamos a ir colgando todos nuestros avances y cuando nos pongamos en contacto y vayamos a realizar el mural, pues lo colgaremos para tener informado a todo el mundo.
¿Y la página de Facebook tiene nombre para que la gente os busque?
De Colores va la cosa.
De Colores va la cosa, pues muy bien. Una iniciativa preciosa, espero que salga genial. Y os doy las gracias a todas y a todos por haber participado hoy aquí y haberos contado... Bueno, un cachito más del mundo de la educación social y esta iniciativa que vais a llevar a cabo. Y a todos nuestros radio oyentes les doy las gracias por estar ahí detrás y les invito a todos y a todas a acompañarnos en el próximo programa. Un saludo y espero que pasen un buen día.